¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, estimados oyentes. Son las 6 de la mañana, son las 5 en las Islas Canarias. Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Sintonizan ahora mismo Es Radio. Escuchan Es la mañana de Federico en este lunes 9 de diciembre, en el que muchos siguen disfrutando de ese merecido descanso, de ese merecido puente tras la Inmaculada Concepción. Inicio de una semana que nos deparará más fríos. De nuevo, hoy chubascos en los Pirineos a partir de los 1.200 metros serán en forma de nieve. Mucha precaución debido, por tanto, a esos bancos de niebla matinales en ambas mesetas. Hasta ahora aquí en Madrid tenemos 6 grados en los termómetros y hoy camino de alcanzar en el centro peninsular los 12. La máxima va a estar este lunes situada en Málaga, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Allí van a disfrutar de los 22 grados y la mínima, el contrapunto, lo pone hoy Palencia con 2 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Comenzamos pues una semana clave, decisiva en el terreno político. En primer lugar, miramos a esa reunión que se va a producir mañana martes entre la Esquerra y el Partido Socialista, la tercera ya, y que podría marcar el devenir político de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del gobierno. Apremiado, muy apremiado por la necesidad de esa mayoría en la investidura clave, esos 13 diputados de la Esquerra, Pedro Sánchez se ha entregado de nuevo al Partido Socialista catalán, al PSC, que parece un partido diferente al Partido Socialista y que es quien marca realmente este guión en la sombra. A su líder, a Miquel Iceta, le debemos agradecer sin duda la sinceridad y que nos haya contado por dónde va ahora mismo, por dónde transita la negociación que se retoma mañana con el mismo partido cuyo dirigente, Oriol Junqueras, sigue en la cárcel y cuyos representantes le harán ese día de nuevo el vacío al rey. Ni la Esquerra, ni PDeCAT, ni Bildu, ni la CUP van a acudir a esa ronda de partidos con Felipe VI que también se inicia mañana.
PSC y Esquerra son una parte muy importante de la solución. ¿Por qué? Porque son el primero y el segundo partido de Cataluña en estos momentos. No nos podemos permitir perder una nueva oportunidad de darle a España un gobierno estable, un gobierno de carácter progresista y capaz de poner en marcha el diálogo necesario entre las instituciones catalanas y españolas.
No nos podemos permitir, dice el líder del PSC, esta nueva oportunidad para negociar con los secesionistas catalanes a costa, y esto es lo grave, de dar como moneda de cambio a España. Que Miquel Iceta es el gran muñidor de este acuerdo entre Sánchez y los partidos independentistas catalanes no parece que sorprenda a estas alturas a nadie. Para la historia va a quedar ya la frase que respondía el líder del PSC a la pregunta que ya apareció, de hecho, en los debates electorales televisados de estas últimas elecciones. ¿Cuántas naciones hay en España? Bueno, pues bien, Iceta las ha contado y esta era las cuentas.
Nacionalidad es sinónimo de nación. Y en los estatutos de autonomía, al menos en 8 de ellos, se cita la expresión nacionalidad histórica o nacionalidad.
Bueno, y este corte tiene una segunda pata, que es la de, bueno, y si realmente suman ustedes el Estatuto de Autonomía de Navarra, realmente son 9. A IZ le salen 9 naciones: Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía, País Vasco, Navarra y, por supuesto, Cataluña. Eso es lo que dijo en una entrevista ayer con el diario La Razón. Pero Miquel IZ fue más allá, al equiparar, como acaban de escuchar, nacionalidad, nacionalidad histórica y nación. Y esto ya no es que haya comprado los mismos postulados de la Esquerra, es que va más allá. Y Zeta no pudo peor momento para decir y para verbalizar estas declaraciones, porque sus palabras se producen justo el día después de que Pedro Sánchez tratase de aparentar que celebraba la fiesta de la Constitución Española. Y digo aparentar porque lo cierto es que no hay mucho que celebrar cuando él mismo negocia con aquellos que quieren hacer añicos nuestra Carta Magna. Ellos, los separatistas catalanes, hablan ya sin tapujos de una Constitución heredera del franquismo. Tal vez por eso, y en ese esfuerzo de esa insaciable voracidad que han mostrado en los últimos tiempos, en la Esquerra exhiben ya públicamente y sin tapujos cuáles son sus verdaderas intenciones.
Sí, una mesa de negociació on es puguin seure Catalunya i l'estat espanyol amb aquestes quatre potes que l'han d'aguantar per poder abordar la solució democràtica, que és el que es requereix, i per tant deixar de banda tota la repressió i la judicialització que hem patit fins ara.
Bueno, ya ha habido una primera cesión, de hecho, al menos simbólicamente, al asumir el gobierno de Sánchez, y se lo escuchábamos la semana pasada al mismísimo José Luis Ábalos, al secretario de Organización del Partido Socialista, la existencia en Cataluña de un conflicto político. Esto lo decía el señor Ábalos, en lugar de un problema de convivencia como habían mantenido hasta ahora. Todo, por cierto, bajo un silencio sepulcral en el Partido Socialista. Los varones regionales han enterrado esas críticas más o menos veladas que habían mantenido hasta la misma semana pasada. Cierto es que hubo, y aquí las hemos venido escuchando, también las reticencias de algunos, como por ejemplo del presidente castellano manchego Emiliano García Page, también Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara. Este, una menos velada crítica, pero ahora que la negociación con la Esquerra ha cogido ya velocidad de crucero, mutis en el Partido Socialista. En la oposición, Partido Popular y Ciudadanos han entendido en esas palabras, en las palabras de Miquel Iceta, una concesión directa al independentismo y en particular a la Esquerra, con quien el PSOE negocia esa investidura de Sánchez. Cuca Gamarra y Lorena Roldán son los portavoces de Partido Popular y Ciudadanos respectivamente.
Y nosotros lo que le pedimos desde el Partido Popular a Pedro Sánchez y al Partido Socialista es luz y taquígrafos. ¿Y por qué le pedimos luz y taquígrafos? Porque en esas reuniones donde se negocia el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, de lo que se habla es de España y con lo que se negocia es con España.
Le tendemos la mano tanto al Partido Popular como al Partido Socialista para hacer aquello que nunca han querido hacer, que es tener un gobierno de España que no dependa de los nacionalistas.
Bueno, Ciudadanos, Partido Popular y también Vox, al que no escuchan, pero que sí, en ensimismados, como por ejemplo hoy dice Federico Jiménez Santos en Libertad Digital, con esa investidura de Sánchez, y que no reparan en el grave escándalo que hemos conocido en los últimos días y que afecta de lleno a Pablo Iglesias, afecta de lleno además a las intenciones de Iglesias. Es inevitable ver en este caso de sobresueldos, de financiación irregular de la formación morada, una sombra para esas intenciones de Iglesias. De hecho, según cuenta hoy mismo Voz Populi, Irene Montero podría quedarse sin ese ansiado asiento en el ministerio, concretamente en el Ministerio de Igualdad, para el que sigue ahora mismo sonando. La propia Montero está citada el próximo 20 de enero en un juzgado por ese caso, el caso, otro caso, de la ex escolta de la formación que ha llevado a los tribunales su despido. El temor es que esa comparecencia y la investigación manchen ahora mismo la imagen de la futura, quizá futura, ministra de Igualdad. Ya entendemos las prisas que día sí, día también mete Iglesias a la Esquerra para que haya un gobierno y que este además sea antes de Navidad. Mañana empezarán a soltar las pruebas de esa corrupción en Podemos con papeles que va a presentar el exabogado de la formación, José Manuel Calvente, en una querella en los tribunales. A Carmena, A Manuela Carmena le preguntaron justo ayer por esta cuestión en una entrevista en La Sexta. Esta era la respuesta de la exalcaldesa de Madrid.
No, yo no había oído nada y estas cosas a mí me parece que son siempre pues como venenos. Hay que tener muy claro que debe haber un sistema de detectar que no haya irregularidades, pero no puede ser estas cosas. Y yo creo que además siempre que haya algo de esto es muy importante antes que haya una resolución judicial. Si es un tema que tiene que ver con actividades delictivas, pues hay que ir donde hay que ir, ¿no? Mientras tanto hay que procurar de verdad no enfangar ni unos ni otros, de verdad, es que es tan importante el que nos tratemos bien.
Y en el ámbito internacional, nuestra mirada sigue puesta en Hong Kong. Y este era el sonido que ayer inundaba esa marea negra en las calles de Hong Kong en una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan desde que comenzara, ahora ya hace 6 meses, la protesta contra la injerencia del régimen chino, del régimen comunista. Cerca de 1 millón de personas, según los convocantes, volvieron a reclamar sus derechos. El grito de lucha por la libertad apoya a Hong Kong. 6:10 de la mañana, son las 5:10 en las Islas Canarias. Estas son algunas de las principales noticias destacadas del día, pero hay más que les trasladan ya a esta hora Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
La cumbre del clima continúa esta semana con las negociaciones descritas como de alto nivel. Los países no están llamados a alcanzar acuerdos vinculantes, pero sí a sentar las bases. Este fin de semana la cumbre ha estado eclipsada por la presencia de Greta Thunberg, que participaba el viernes en la marcha en Madrid junto al actor Javier Bardem, cuyo papel fue polémico por su desafortunado discurso en el que llamaba literalmente estúpido al alcalde de la capital.
El ayuntamiento de Ada Colau ha destinado esta semana 400.000 euros para proyectos de ayuda humanitaria. Las subvenciones se han repartido entre las ONGs, Médicos del Mundo, Save the Children y el Comité Catalán para los Refugiados con ACNUR. Prometen destinarlas a población civil en conflictos de Oriente Medio y territorios del Mediterráneo.
La asociación Esteban de Garibay, presidida por el exdelegado del Gobierno en País Vasco, Carlos Urquijo, ha convocado una concentración en protesta por la charla que el etarra López de Avechuco va a dar en la Universidad del País Vasco. Fue condenado en el año 99 por la Audiencia Nacional a 30 años por 2 asesinatos. También participará el abogado de la izquierda, Berchal, Chema Matanzas.
Este es el sonido de la manifestación de este fin de semana en el barrio de Hortaleza, donde cientos de vecinos han marchado contra la aparición de una granada en el centro de Menas. El acto, que se ha convertido en una marcha contra Vox con gritos contra Abascal, ha sido politizado con la presencia de representantes de Podemos, Más Madrid, PSOE y Ciudadanos.
El acuerdo que llevó al impeachment contra Trump, que buscaba que Ucrania investigara al hijo de su rival, Joe Biden, se gestó en Madrid. Según desvela ABC, todo surgió en una reunión en la capital entre Giuliani, el abogado personal de Trump, y un asesor de Zelensky. Ahora la Cámara de Representantes trata de demostrar, para derrocar al presidente, que la petición al presidente ucraniano se hizo como un intercambio de favores.
Y en Reino Unido afronta la recta final previa a las elecciones del jueves. Todas las encuestas dan como claro vencedor a Boris Johnson, mientras el Partido Laborista de Jeremy Corbyn denuncia que Rusia está detrás de la filtración de documentos secretos del partido.
Y en los deportes, el Barça y el Real Madrid ponen ya el turbo. Esta y otras noticias que eclipsan la crónica deportiva del fin de semana nos la repasa a continuación. David Vinuesa, ¿qué tal? Muy buenos días, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Repasamos todos los resultados de esta jornada en Primera División, que arrancó el viernes con un empate a 0 entre Villarreal y Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que sigue sin ganar, sin marcar, y ahora mismo está séptimo, está fuera de los puestos europeos, ni siquiera está en puestos de Europa League. Por lo tanto, preocupación máxima en el seno del equipo madrileño. Ya el sábado, el Real Madrid consiguió una importante victoria, 2-0 ante el Español, y se coloca o sigue segundo. Perdió el liderato porque el Barcelona también ganó ese día 5-2 al Mallorca en el Camp Nou. El Granada ganó 3-0 al Alavés y el Levante perdió 2-4 en el derbi valenciano ante el conjunto Che. Ya ayer domingo también tuvimos 5 partidos: Eibar 0, Getafe 1, Betis 3, Athletic Club de Bilbao 2. Joaquín marcó con 38 años un hat-trick en solo 20 minutos. Empate a cero también entre Valladolid y Real Sociedad. 3-2 del Leganés ante el Celta de Vigo y empate a 1 entre Osasuna y Sevilla. El líder en primera división sigue siendo el Barcelona con 34 puntos, los mismos que el Real Madrid. Recordamos que el día 18 se juega el clásico entre ambos equipos. Tercero el Sevilla con 31, cuarto la Real Sociedad. Esos son los puestos Champions. En puestos de Europa League están Getafe y Athletic Club de Bilbao, y en el descenso de momento están Celta, Leganés y Español.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Ahora 6 y 16 minutos, 5 y 16 en Archipiélago Canario. Les tenemos que dar cumplida cuenta de esa reunión que va a tener lugar mañana, de nuevo esa mesa de negociación entre la Esquerra y el Partido Socialista. Pedro Sánchez parece seguir a rajatabla, sin salirse una coma de ese guión, de la hoja de ruta que marcó y que trazó el propio Miquel Iceta. Él mismo se autobautizó, se autodenominó el facilitador en esa negociación. Ambos, y también su socio de coalición en esto, el señor Pablo Iglesias, están más que convencidos de que la formación republicana va a facilitar ese gobierno de Sánchez. El líder del PSOE está a punto de construir esa mayoría que le costó la Secretaría General del PSOE de hace 3 años, y con ello el gobierno Frankenstein 2.0 en coalición con Podemos y el soporte parlamentario de las fuerzas nacionalistas e independentistas. No somos pocos los que venimos, nada más conocerse ya, de hecho, la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en octubre, alertando de esa más que probable concesión que tendría por parte del PSOE a los presos condenados por el golpe de Estado. Miquel Iceta se pronunciaba ayer, y lo hemos escuchado en La Razón, esas 9 naciones que él considera que tiene España, y esto es lo que dice hoy en una entrevista que concede al diario El País.
Yo quiero decir que estoy muy satisfecho de que el PSC forme parte de esa delegación que está negociando con Esquerra Republicana, y que incluso en los documentos pues se mencione en la cabecera de los documentos esa presencia del PSC. Pero debo decir una cosa que igual no es muy conocida. Eso fue una sugerencia, un planteamiento que hizo el propio Pedro Sánchez. Por lo tanto, no fue una cosa que nosotros hubiésemos reivindicado, sino que él consideró como necesaria y oportuna.
Bueno, peligrosas declaraciones, así es como lo manifestaban en el Partido Popular, después de que Iceta dijera que España hay 9 naciones. Para Cuca Gamarra, para la portavoz del Partido Popular, las declaraciones demuestran a las claras, sin ningún tipo de dudas, que el PSOE está dispuesto a romper el modelo constitucional, justo además el día que lo celebrábamos, el día que celebraba también Pedro Sánchez la fiesta de la Carta Magna. Jesús Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. En el Partido Popular piden transparencia para ese tercer encuentro que se antoja clave entre Partido Socialista y Esquerra Republicana. Escuchamos a la vicesecretaria de Política Social del PP y diputada nacional, Cuca Gamarra.
Y nosotros lo que le pedimos desde el Partido Popular a Pedro Sánchez y al Partido Socialista es luz y taquígrafos. ¿Y por qué le pedimos luz y taquígrafos? Porque en esas reuniones donde se negocia el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, de lo que se habla es de España y con lo que se negocia es con España.
En este sentido, Gamarra explica que su partido ha registrado en esta legislatura una proposición de ley orgánica para volver a penalizar las consultas ilegales.
Esos referéndums ilegales que en campaña electoral Pedro Sánchez trasladó a los españoles que estaba dispuesto a volver a tipificar como delitos. Unas conductas, ese referéndum ilegal, que fue despenalizado por parte de un gobierno socialista, el gobierno de Rodríguez Zapatero, hace 15 años.
La diputada nacional también criticó que el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, sigue siendo el mismo, el del no, el de no dar ninguna explicación por los seres de Andalucía ni por los malos datos del paro, y el de no llamar, dice Gamarra, a Pablo Casado como jefe de la oposición.
Y frente a este rupturismo promovido por el gobierno, la llamada a la unidad de la dirigente madrileña Isabel Díaz Ayuso, que no ha pasado desapercibida. Silvia Rivero, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Muy buenos días. Pues efectivamente la presidenta madrileña ha hecho un llamamiento a la unidad de todas las comunidades autónomas para hacer frente así al fortalecimiento, dice, de los sentimientos regionalistas. Isabel Díaz Ayuso pretende que todos los presidentes regionales hagan piña al margen del partido al que pertenecen, demostrando que son más las cosas que unen a las comunidades que las que les separan. Además, sostiene que no ha fallado el sistema autonómico, sino los políticos.
Un pacto de la unidad donde nos comprometemos los presidentes autonómicos a no generar sentimiento regionalista. Una cosa es la España plural que somos, pero en cuanto un presidente autonómico alimenta un sentimiento de pertenencia único, una única identidad, lo único que está haciendo es faltando al pacto con su país.
Mientras crecen también las críticas al secretario general de los populares, Teodoro García Egea, por cómo gestionó el reparto de sillas en la mesa del Congreso. Unos movimientos que han agravado las malas relaciones de los últimos tiempos entre los socios PP, Ciudadanos y Vox, y que podría poner en peligro los gobiernos regionales de Madrid, Murcia y Andalucía. García Egea defiende su gestión vía WhatsApp enviado a los varones populares.
Pues muchísimas gracias, Silvia. Un día de la Constitución que mencionas y que fue totalmente inquietante por el hecho de que el gobierno vaya a estar ahora mismo en manos de quienes quieren precisamente destruir este orden constitucional y hacer añicos nuestra Constitución. ¿Hay alternativa? Bueno, esta es la pregunta que sigue sobrevolando ahora mismo, mirando, por supuesto, a los líderes de la oposición, a Pablo Casado, a Inés Arrimadas, que es ahora mismo la lideresa. Ahora les vamos a dar cumplida cuenta también de lo que se está gestando en la formación naranja y, por supuesto, también a la formación de Vox. En Ciudadanos siguen insistiendo en que hay alternativa en esos diputados que podrían tener Partido Socialista, Partido Popular y también los 10 diputados de Ciudadanos. Belén Lázaro, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Esta semana es clave para conocer si habrá un gobierno en España y cuándo podría ser. Este martes continúan las reuniones entre el PSOE y Esquerra Republicana, pero Ciudadanos no ceja en su empeño de una coalición distinta. La líder del partido en Cataluña, Lorena Roldán, ha vuelto a pedir a Sánchez que rompa las negociaciones con Esquerra y Podemos y solicita al líder socialista que forme una coalición con el PP y Ciudadanos.
Le tendemos la mano tanto al Partido Popular como al Partido Socialista para hacer aquello que nunca han querido hacer, que es tener un gobierno de España que no dependa de los nacionalistas.
Roldán ha apostado por algo que ha bautizado como vía arrimadas, que consiste en el pacto de los 221 escaños para evitar el gobierno con los nacionalistas. La líder naranja considera que Pedro Sánchez aún puede rectificar y no pactar con los independentistas.
Está todavía tiempo de rectificar, apelamos a su responsabilidad. De hecho, este mismo martes tiene una reunión con Esquerra Republicana y le pedimos que aproveche esa reunión para romper con Esquerra Republicana.
Desde Sant Boi de Llobregat, Roldán ha instado a los socialistas a cambiar la reunión del martes con Esquerra Republicana en lugar de sentarse con aquellos que quieren tumbar la Constitución, que se sienten con los constitucionalistas, ha apuntado la líder naranja.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, esta y otras noticias que hemos repasado ya en esta primera media hora son la portada del diario El Mundo. Les avanza todos sus contenidos hasta ahora. Carmelo Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días desde la redacción del Mundo y elmundo.es. Destacamos en nuestra portada la estrategia de Inés Arrimadas para recuperar al sector más crítico de la formación naranja y resituarla en el centro liberal. Tras la era Rivera, este giro tiene nombres propios, por ejemplo el de Garicano, que se reincorpora a la ejecutiva, o Toni Roldán y Francisco de la Torre, con quienes se vislumbra cierto acercamiento, y Edmundo Val, que actuará de hecho como número 2 del partido. Los sindicatos esperan captar más subvenciones con el PSOE, destacamos hoy. 40 millones de euros fue la cantidad con la que Zapatero regó a UGT y Comisiones Obreras para fines ajenos a su papel, como en más de una ocasión dejó caer la auditoría del Estado. En algunas cocinas del nuevo gobierno se habla de reactivar esas, cuando menos, cuestionables ayudas. Economía. El ahorro ya busca refugio en Portugal. Los grandes ahorradores temen un endurecimiento fiscal por parte de un gobierno con influencias de extrema izquierda. Hemos entrevistado a Pilar Llop, la nueva presidenta del Senado, que insiste en poner en valor la riqueza lingüística de España. Villarejo espió a Jordi Pujol Ferrusola a espaldas de la Audiencia Nacional. Es otro de nuestros argumentos informativos. Y acabamos con deportes y el primer hat-trick de Joaquín, el capitán bético. A sus 38 años destrona así, por solo uno, a Alfredo Di Stéfano, como el futbolista más veterano en lograrlo. Hay mucha más información en nuestro diario y en elmundo.es. En muchas regiones aún es fiesta. Sea prudente en la carretera. Feliz lunes.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 6:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Hemos detectado una serie de irregularidades en lo que va de año, muy graves, algunas de ellas, en el funcionamiento interno del partido, sobre lo que no quiero entrar en este momento porque van a ser objeto de querella y de investigación judicial. Y claro, nuestra obligación legal es que cuando detectamos una irregularidad la tenemos que investigar, como venimos haciendo desde que estamos en el partido, para prevenir y para corregir cualquier infracción y evitar que el partido sea sancionado.
Bueno, con estas palabras, el que fuera abogado de Podemos, José María Calvente, purgado por la dirección morada, anunciaba que va a querellarse contra Podemos por las irregularidades detectadas en el seno del partido que dirige Pablo Iglesias. Este fin de semana no ha trascendido ninguna novedad más sobre el asunto, más allá de algún testimonio sin duda revelador. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Manuela Carmen ha reaparecido en este caso en La Sexta. Valoraba este posible caso de corrupción en Podemos empleando su tono más navideño.
No, yo no había oído nada y estas cosas a mí me parece que son siempre pues como venenos, hay que tener muy claro que debe haber un sistema de detectar que no haya irregularidades, pero no puede ser estas cosas, y yo creo que además siempre que haya algo de esto es muy importante antes que haya una resolución judicial. Si es un tema que tiene que ver con actividades delictivas, pues hay que ir donde hay que ir, ¿no? Y mientras tanto hay que procurar de verdad no enfangar ni unos ni otros, de verdad, es que es tan importante el que nos tratemos bien.
Hay que llevarse bien, hay que tratarse bien, dice Manuela Carmen, a tono conciliador. También apela a la presunción de inocencia de los posibles implicados hasta que exista sentencia judicial. Está muy bien esta reivindicación, siempre y cuando la empleasen cuando los casos de corrupción afectan a otros partidos y no solo al suyo.
Bueno, precisamente hoy Podemos va a hacer la foto con el PNV. Hay convocadas varias ruedas de prensa a lo largo de la mañana de hoy lunes para anunciar que ambos partidos han alcanzado un acuerdo para sacar adelante los presupuestos en el País Vasco. Camino de rosas a Urkullu para llegar a las elecciones autonómicas de 2020 en buena forma.
Y ese voto a favor se engloba, Sara, en las negociaciones que PSOE y Unidas Podemos mantienen con los nacionalistas vascos de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Otra de las aristas de ese acuerdo pasa por el nuevo estatuto vasco abiertamente separatista que ha presentado el PNV. Ellos también quieren que el PSOE se venga a negociar sobre un posible referéndum. De ocurrir, eso parece que no sucedería hasta que hubiera gobierno.
Bueno, las pretensiones de los PNVistas son calcadas a las que plantean la Esquerra y Juntos por Cataluña, vaciar las comunidades donde gobiernan de competencias para eliminar, por tanto, la presencia del Estado español, eso sí, siempre y cuando España pague esa retirada.
Y según señala la agencia Moody's, la mitad de los préstamos que va a conceder el Estado a las autonomías el año que viene irán a parar a Cataluña, la mitad. Se estima que pedirá 10.000 millones de euros, 2.000 más que este año. No crean tampoco que para gastarlo en mejores servicios, y desde luego si lo hacen rematadamente mal, porque Cataluña es la comunidad autónoma donde los pacientes tardan más tiempo en someterse a intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas o las consultas a especialistas. Según el Ministerio de Sanidad, hay 168.000 pacientes en listas de espera ahora mismo. El tiempo medio se sitúa en 146 días frente a los 115 de la media nacional de su PIB. Cataluña invierte en sanidad el 3,7%, muy por debajo del 6,2% de la media española. Desde 2010, la región ha recortado 1.000 millones de euros en sanidad.
Bueno, semejante proeza, entiéndase la ironía, se la debemos al procés que sigue lastrando día a día la vida de los ciudadanos catalanes. Cataluña lleva, de hecho, desde 2017 con los presupuestos y las empresas no son ajenas a esa inestabilidad política. Esquerra quiere sacar adelante los presupuestos, pero el adelanto electoral se atisba en el horizonte.
Y es que Quintorra, el presidente, va a ser inhabilitado en cuestión de días y podría disolver el Parlamento en ese mismo momento. De hacerlo, se arriesga a que Esquerra, PSC y Podemos tengan mayoría absoluta. Los comunes no verían con malos ojos ese tripartito. Jessica Biak es su portavoz.
Yo creo que Cataluña lo que necesita es un presidente que ponga todas sus energías en resolver los problemas sociales, nacionales, y que haga del diálogo una herramienta de desbloqueo de la situación y no que ponga toda su energía en colgar o descolgar una pancarta como si fuese el gran ejercicio de desobediencia o el gran embate contra el Estado, ¿no? Dicho eso, yo creo que no sería una buena noticia que dejase de ser presidente porque lo inhabilitan por poner una pancarta, sino que yo quiero que lo que él haga sea convocar unas elecciones. Y obviamente, si él es inhabilitado, tendrá que convocar elecciones.
Tripartito en Madrid y tripartito en Cataluña. Eso es lo que quieren los comunes, o lo que uno deduce de estas declaraciones. De producirse, Esquerra debería resolver quién es su candidato. Eso seguramente va a ocurrir en el Congreso que celebran los republicanos en torno al día 20 de este mes, una vez ya se conozca si Oriol Junqueras goza o no de inmunidad. Roger Torrent, ahora mismo presidente del Parlamento catalán y uno de los aspirantes a candidato de la Generalidad, desde luego así lo cree.
Estamos esperanzados que el 19 de diciembre se concrete esta doctrina que ha esgrimido el abogado del Tribunal de Justicia que nosotros defendemos, que es que Oriol Junqueras debe poder perfeccionar su condición de europarlamentario.
Y es que esa es una de las claves, tanto para saber si se van a celebrar elecciones en Cataluña como para saber si Pedro Sánchez va a ser investido presidente del gobierno, porque el día 19 el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea debe decidir si Oriol Junqueras adquirió la inmunidad tras ser elegido eurodiputado. Antes casi tiene más importancia el día 14 la Junta de Tratamiento podría concederle el segundo grado con la aplicación extra del artículo 100.2, para que nos entiendan, aplicarle el mismo régimen que al condenado Oriol Pujol, es decir, una especie de régimen de semilibertad donde Oriol Junqueras solo debería volver a la cárcel para dormir y por lo tanto podría participar en los mítines de Esquerra Republicana si Torra disuelve el Parlamento y convoca elecciones. Hay que decir que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, Sara, también podría afectar indirectamente a Puigdemont. Dicen algunas fuentes que si le otorga la inmunidad a Junqueras, también se la debería otorgar a Puigdemont y por lo tanto Puigdemont podría volver a España también para hacer campaña a favor de Junts per Catalunya, aunque este extremo no está demasiado claro. Insisto, en cualquier caso, que haya gobierno, que haya elecciones en Cataluña o que haya gobierno en España, parece que sigue dependiendo en buena parte de la decisión que tomen los tribunales.
Bueno, pues precisamente desde que se perpetrara el golpe en Cataluña allá por octubre de 2017, muchas empresas salen por peteneras de esta comunidad autónoma. Veremos si no ocurre lo mismo. De hecho, en España, si se produce ese gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
Y muchos están mirando ya a Portugal, lo comentamos hace unos días, allí un gobierno de izquierdas, pero bastante más pragmático, ya que su política fiscal no es tan intervencionista como la que propugna aquí Sánchez e Iglesias, está logrando atraer buena parte de las inversiones. Las consultas a despachos de abogados, entidades y asesores españoles por parte de inversores y grandes patrimonios han aumentado en las últimas semanas a raíz de las elecciones del pasado 10 de noviembre.
Bueno, impacto en esa inestabilidad política, que si finalmente el PSOE gobierna en coalición con Podemos, gracias a esa abstención del secesionismo, el centro-derecha español iniciará un insinuoso camino donde, llegado el momento, deberá decidir si se rehace o permanece totalmente dividido, como hasta ahora.
Las dos elecciones celebradas han demostrado que, por separado, PP, Ciudadanos y Vox no han capitalizado los más de 11 millones de votos introducidos en las urnas. De momento, parece que la formación de Abascal queda al margen de cualquier intento de reagrupamiento. Se antoja más fácil refundir parte de ese centro-derecha a partir de una alianza entre PP y Ciudadanos. En esa tarea se empleará a fondo el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, una vez arranque la legislatura, según apunta hoy La Vanguardia. Hasta la fecha, Ciudadanos se muestra reticente y, pese a su exigua representación, trata de aparecer en el escenario político como un actor relevante más. Lorena Roldán.
Que es imprescindible que los constitucionalistas vayamos de la mano para frenar de una vez por todos aquellos que quieren tumbar la Constitución. Lo hemos visto esta misma semana en el Congreso de los Diputados y también en el Senado, cómo se dedicaban a despreciar y atacar la Constitución y atacar nuestras instituciones. Por tanto, nosotros le pedimos a los constitucionalistas que vayamos de la mano, que pensemos más en los intereses de los españoles y no tanto en los intereses de partido.
En Ciudadanos dan por hecho que Inés Arrimadas lidera el partido, pero dado que no será oficial hasta marzo, es complicado que se produzcan acercamientos con anterioridad a la celebración sala de ese congreso donde será ungida presidenta de Ciudadanos.
Bueno, de hecho, la información que les adelantaba hace escasos segundos Carmelo Pérez hoy en el diario El Mundo no alimenta la hipótesis de una integración en el Partido Popular. De hecho, va en la dirección totalmente contraria, retornar a la irrupción de Ciudadanos en la política nacional, siendo un partido capaz de pactar a izquierda y a derecha.
Y es que Inés Arrimadas habría puesto ya en contacto con los críticos del partido para sumarlos a su proyecto, tanto de aquellos que siguen en él, véase Luis Garicano o Francisco Igea, como Toni Roldán, que presentó su cese en verano en protesta por la negativa de Rivera a hablar con Pedro Sánchez para desbloquear la investidura. En calidad de portavoz de la Ejecutiva por entonces, la despedida no era precisamente amistosa.
Él aprobó por unanimidad unos criterios que parece que ahora rechaza, por tanto él tendrá que explicar su cambio de criterio. El criterio de la Ejecutiva es hacer acuerdos con el Partido Popular. Nosotros seguimos con la estrategia de pactos que Toni Roldán también aprobó en la Ejecutiva. Quizás hay que preguntarle a Toni por qué aprobó por unanimidad un criterio y ahora no quiere que se siga, pero en cualquier caso yo es que le deseo lo mejor y este partido sigue adelante.
Según apunta la información del Mundo, hay unanimidad en la cúpula sobre la capacidad de liderazgo de Arrimadas. No ocurre lo mismo en ciertos cuadros medios, véase candidatos a diputado, senador, concejales, etcétera. Algunos, en torno a una treintena, estarían en contacto con el Partido Popular para marchar o bien regresar al que fue su partido. En Génova 13, Sara, también parece ser cantanteado a Villegas, Girauta, Patricia Reyes o Begoña Villacís. La respuesta, un no tajante.
Bueno, estos son algunos de los principales asuntos del día. Repasamos alguno más. Ya les adelanto que ninguno presagia nada bueno. Más morosidad.
Crece el tiempo que tardan las empresas en pagar sus facturas. Ahora mismo se cifra en 89 días, 12 más que en 2016, según los datos ofrecidos por ATA. Las grandes compañías del país son las que peor pagan, en una media de 122 días, duplicando los dos meses de máximo fijados en la citada ley. Los autónomos siguen siendo los mejor pagadores, abonando sus facturas en una media de 61 días, uno por encima del máximo legal.
Tragedia en Nueva Delhi.
43 personas han fallecido en la India mientras dormían tras el incendio en una fábrica de bolsos fruto de un cortocircuito. Además, hay 16 heridos. El gobierno ha anunciado que compensará a las víctimas y sus familiares y aseguró que será a cargo del coste de los tratamientos médicos.
Denuncia.
Hoy, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, y el diputado Wilmer Azuaje entregarán ante la Corte Penal Internacional las imágenes que demostrarían las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el régimen de Maduro. Son las imágenes publicadas ayer por El Mundo que acreditan que el ex policía Óscar Pérez, que se rebeló contra el régimen en 2017, fue ejecutado el 15 de enero de 2018 tras ser emboscado junto a su equipo en un chalet de Caracas.
Toma de posesión.
Alberto y Cristina Fernández tomarán posesión mañana como presidente y vicepresidenta de Argentina, respectivamente. Presidirán un país que padece altos niveles de pobreza y desvalorización monetaria. A la ceremonia no acudirá finalmente el rey Felipe VI, como había intentado el gobierno.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, nuestros oyentes ya se ponen en la previa, como nosotros solemos decir aquí en el corrillo periodístico, un día antes justo de que se vuelva a reunir el Partido Socialista con la Esquerra para entablar esa investidura de Pedro Sánchez. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Hoy las peticiones nacionalistas son como el día de la marmota. El problema para nuestros oyentes es que ahora tienen al PSOE en la silla de enfrente.
¿Alguien piensa que se puede formar un país o un partido político a través de amenazas a los demás españoles?
Y Z ya lleva estos días RQR con que Cataluña es una nación y ha contado hasta 9 naciones en España. Si no le salen las cuentas, este oyente nos ayuda.
Y Z cuenta 8 naciones que son Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, País Vasco, Navarra, Galicia y España.
Bueno, repite que algo queda, así pasan los años. Y claro, si a esto le sumamos una sociedad cada vez más desinformada y una educación cada vez más politizada.
No hay mayor injusticia que manipular a las personas menos preparadas. Eso es la mayor injusticia social con respecto a lo del clima.
Este es otro ejemplo, la cumbre del clima. Desde que Sánchez recogió el guante y anunció que se haría en Madrid, no hay telediario que no nos endiñe media hora en la que se nos culpa a todos de contaminar el planeta. No a los políticos, no, a los ciudadanos, separados como el reciclaje entre buenos y malos, y a la vez preguntándonos
¿qué demonios pinta Bardem en una marcha por el medio ambiente?
Bueno, había un tuit este fin de semana que recordaba al actor que su mujer anuncia cruceros, que por cierto es una de las actividades más contaminantes.
Habrá que esperar a que llegue el botellón de fin de trimestre en las facultades y por ahí, a ver si son consecuentes con todo lo que están pidiendo.
Bueno, está muy bien traído, habrá que esperar. A las 9:30 vuelvo con más opiniones y les recuerdo nuestro WhatsApp. Es el 648-91-92-60.
Muchísimas gracias, Vanessa. Te esperamos a partir de las 9:30 en ese momento en el que conozcamos cuáles son sus opiniones o los mensajes que ustedes quieran plantearnos o, por ejemplo, también algunos de nuestros tertulianos. Hoy con nosotros estará Tomás Cuesta, Fernando Lázaro y Raúl Vilas. A partir de las 8:30, nuestro tiempo de tertulia política.
Es la mañana. Es radio.